Feliz Año Nuevo. Hoy es 1 de enero de 2026 y qué mejor manera de empezar el año que mirando un poco al futuro, ¿no? Y para eso tenemos aquí un análisis muy, muy potente de Goldman Sachs Research sobre el mundo de las materias primas.
Efectivamente, un informe que nos dibuja un 2026, bueno, lleno de contrastes, ¿eh? Donde no todo va a subir o bajar a la vez. Es un mapa complejo, la verdad, pero parece que todo gira en torno a dos grandes fuerzas.
Pues esa es la misión de hoy, descifrar ese mapa, porque el informe plantea algo que a mí me parece fascinante. En un mundo cada vez más digital, más etéreo, ¿por qué de repente lo físico, las rocas, los metales, el petróleo, vuelve a ser tan importante?
Exacto.
Y como dices, nos dan dos claves. Por un lado, una carrera por el poder muy intensa entre Estados Unidos y China, y por otro, unas auténticas oleadas de nueva oferta que están a punto de inundar los mercados de la energía.
Y esas dos fuerzas van a crear ganadores y perdedores muy claros. Entender cómo se mezclan, cómo interactúan, es fundamental para saber qué esperar este año.
Venga, pues vamos al lío. Empecemos por ese gran tablero de ajedrez geopolítico. Siempre hablamos de la rivalidad de China en términos de chips, de software, pero ¿cómo aterriza eso en algo tan físico como las materias primas?
Pues aterriza de la forma más directa posible. Se han convertido, en el campo de batalla. Ya no son solo recursos, son activos estratégicos. De hecho, los analistas de Goldman usan un concepto que lo explica genial: el ciclo de control de las materias primas.
Uf, suena casi a estrategia militar.
Y lo es, en cierto modo lo es. Conforme la globalización, digamos, se frena, los países ya no se fían. Ya no dan por hecho que podrán comprar lo que necesiten. Así que se mueven.
¿Y cómo se mueven?
Pues el ciclo tiene varias fases. Primero, intentan aislar sus cadenas de suministro, asegurarse el grifo del cobre, del aluminio. Luego, expandir su propia producción, como hace EUVU con el petróleo. Después, concentrar la oferta para ganar poder. Y la última fase, la más agresiva, es usar ese dominio como un arma, como una palanca.
El ejemplo claro serían las tierras raras, ¿no? Con China.
Exactamente. Y esto nos lleva a uno de los activos que está en el centro de todo, el oro. Si hay un movimiento que define este nuevo escenario, es ver a los bancos centrales de medio mundo comprando oro como si no hubiera un mañana.
De nada, no se están arriesgando a apostar por un activo del pasado en un mundo que va a lo digital.
Es la pregunta del millón. Y el informe da tres respuestas muy claras. La primera es que el riesgo ha cambiado. La congelación de las reservas rusas en 2022 fue un electroshock.
Un antes y un después.
Totalmente. Muchos países se dieron cuenta de que sus reservas en dólares o euros, pues, no eran suyas del todo. Venían con un asterisco político. El oro no tiene ese asterisco.
Es el único activo financiero que no es el pasivo de otro, como se suele decir.
Correcto. La segunda razón es pura diversificación. Si miras las reservas de China, por ejemplo, el oro es apenas un 10, un 11%. En Estados Unidos supera el 80.
El margen de crecimiento es enorme.
Es gigantesco. Y la tercera es que el apetito es real, no es una moda. Las encuestas a los bancos centrales muestran una intención de compra altísima y sostenida.
¿Y de qué escala de compras estamos hablando? Para hacernos una idea del cambio.
La escala es brutal. Para que te hagas una idea, antes de 2022, la media de compras era el equivalente en peso a un camión de reparto lleno de oro al mes.
Vale.
Ahora es el equivalente a un avión de carga, cada mes. Es un cambio estructural. Y la previsión es que este ritmo se mantenga todo el 2026.
Es una imagen muy potente, la verdad. Y más allá del oro, esta batalla se libra en otros frentes, claro. El informe tiene un gráfico que es demoledor. Compara el control de China del refinado de minerales con la capacidad de los centros de datos.
Ese gráfico lo resume todo. Es una paradoja increíble. Estados Unidos está diseñando el cerebro de la revolución de la IA. Tiene casi la mitad de la capacidad mundial de centros de datos.
Ajá.
Pero China controla el sistema nervioso físico que ese cerebro necesita para funcionar.
¿El sistema nervioso? ¿A qué te refieres?
Me refiero a que China refina el 92% de las tierras raras, el 70% del litio, casi el 60% del aluminio y más del 40% del cobre. Cada chip, cada batería, cada cable de alta tensión para esos centros de datos depende de una cadena de suministro que pasa, casi inevitablemente, por su mayor rival.
Vaya tela. Es una interdependencia súper tensa.
Ni más ni menos.
Y esto nos lleva directos a los metales industriales, y sobre todo al cobre. El informe lo tiene clarísimo, lo llama su metal industrial favorito a largo plazo. ¿Por qué esa apuesta tan decidida por el cobre?
Porque el cobre está en el epicentro de casi todas las grandes transiciones que estamos viviendo. La visión a largo plazo se apoya en dos pilares que son como de hormigón. El primero es la demanda. Parece insaciable.
Por la electrificación, ¿no?
Exacto. Coches eléctricos, redes eléctricas inteligentes, renovables, todo eso consume cantidades de cobre enormes. Y encima, es que también es fundamental para la IA y para la defensa. Es el metal de la transición energética y de la tecnológica.
Vale, la demanda es un cohete. Pero, ¿no se puede simplemente cavar más rápido? ¿Qué pasa con la oferta? ¿Por qué es tan lenta de movilizar?
Y ahí está el segundo pilar. La oferta es súper rígida. Encontrar un yacimiento de cobre bueno es cada vez más difícil. Y desde que lo encuentras hasta que sacas el primer kilo, pueden pasar más de 10 años.
10 años.
Sí, sí, entre permisos, construir la infraestructura, desarrollar la mina, es un proceso larguísimo y carísimo. Por eso la oferta no puede reaccionar con agilidad cuando la demanda se dispara.
La visión a largo plazo queda clarísima, muy alcista, pero para este año, para 2026, el informe habla de consolidación, de un estancamiento. Si la demanda es tan fuerte y la oferta tan lenta, ¿qué frena el cobre a corto plazo?
Es una dinámica de mercado muy curiosa, la verdad. Y la clave está en los aranceles. Ante la expectativa de que Estados Unidos imponga aranceles, las empresas de allí han estado acumulando cobre. Han hecho acopio, básicamente.
Ah, como lo que pasó con el papel higiénico al principio de la pandemia, que todo el mundo compraba por si acaso.
Es una analogía perfecta, sí. El resultado es que los almacenes en Estados Unidos están llenos, pero los del resto del mundo se han vaciado. Y el precio de referencia mundial, el de la Bolsa de Metales de Londres, la LME, se fija más en lo que queda disponible para el resto del mundo.
Claro.
Y ahora mismo, ahí fuera, queda muy poco. Entonces el mercado ya ha visto ese vaciado de inventarios, ya lo ha metido en el precio. El gran movimiento, según Goldman, ya se ha producido.
Entendido. O sea, el pánico ya está descontado en el precio actual. ¿Y qué pasa con los otros metales? Si el cobre es el favorito, ¿quién está en el otro lado?
Pues aquí es donde la cosa va por barrios. Para el aluminio, el litio y el mineral de hierro, la visión es la opuesta, bajista. Y la razón es un espejo de la del cobre. Aquí sí que hay una avalancha de nueva oferta en camino.
¿Y de dónde sale toda esa producción?
Principalmente de la estrategia exterior de China. Dentro de ese ciclo de control que decíamos, Pekín ha financiado proyectos masivos para asegurarse su suministro. Minas de litio en África, fundiciones de aluminio en Indonesia.
Claro, para no depender de otros.
Exacto. El resultado es que el mercado se va a ver inundado. Y eso va a presionar los precios a la baja. Así que si alguien invirtió en litio hace un par de años pensando que era una apuesta segura para siempre, 2026 le va a dar un buen baño de realidad.
Queda clarísimo ese contraste. En los metales tenemos esta lucha por el control, pero el informe dice que hay otra fuerza igual de potente, casi una fuerza de la naturaleza, a punto de cambiar los mercados energéticos. ¿A qué se refieren con estas oleadas de oferta?
Se refieren a dos tsunamis de producción, uno de petróleo y otro de gas natural. Y son muy distintos, ¿eh? La oleada del petróleo es más corta, más concentrada en este año y el anterior. Viene sobre todo de países fuera de la OPEP, Estados Unidos, Brasil, Guyana, y va a generar un superávit de producción bastante importante.
¿Y la del gas?
La del gas natural licuado, el GNL, es mucho más grande y duradera. Es una ola gigantesca que empieza ahora y no va a parar de crecer hasta 2030. La capacidad mundial de exportación de GNL va a aumentar más de un 50%. Es un cambio total.
Un tsunami, literalmente. ¿Y cómo va a afectar eso a los precios este año? En el petróleo, con ese superávit, volvemos a la gasolina barata.
Pues los analistas de Goldman ven el precio del petróleo cayendo. Proyectan el Brent, que es la referencia internacional, en una media de $56 por barril.
¿56?
Sí, sí, creen que tocará fondo a mediados de año y luego empezará a recuperarse muy lentamente. Porque precios tan bajos durante mucho tiempo, al final desincentivan la inversión.
Suena un respiro para los consumidores, desde luego. ¿Pero hay algún riesgo? ¿Algo que pueda cambiar ese escenario?
El gran comodín, la gran incertidumbre, sigue siendo Rusia. Cualquier cambio drástico en su producción o en sus exportaciones, ya sea por el conflicto o por un acuerdo inesperado, podría alterar todo este equilibrio.
Entiendo. ¿Y para el gas natural? Con esa ola gigante de GNL, ¿Significa que veremos precios por los suelos en Europa?
Exacto. Toda esa nueva oferta va a presionar los precios globales a la baja, y donde más se va a notar es en Europa. La previsión para el TTF, que es el precio de referencia aquí, es que se estabilice en niveles mucho más bajos. Pero esto crea una dinámica global muy interesante. Estados Unidos, para poder exportarlo, la demanda dentro de EU sube. Así que se da la paradoja de que los precios en el resto del mundo bajan a costa de que el mercado norteamericano se mantenga más caro y tensionado. Es un trequilibrio.
¡Qué fascinante! Y esa palabra tensionado me conecta con la última parte del análisis. Volveremos a la carrera por la IA, porque el informe lanza una advertencia muy seria sobre el tensionamiento del mercado eléctrico en Estados Unidos.
Sí, y este puede ser uno de los puntos más importantes de todo el informe, ¿eh? El boom de los centros de datos para la inteligencia artificial está provocando un aumento de la demanda de electricidad en EU a un ritmo, bueno, vertiginoso. Supera con creces el crecimiento de la economía. El apetito energético de la IA es exponencial.
Espera un segundo. O sea, que el gran cuello de botella para la IA en Estados Unidos podría no ser la falta de chips, sino la falta de enchufes para conectarlos. ¿Es esa la conclusión?
Es una de las grandes advertencias, sí. La red eléctrica estadounidense no estaba preparada para este shock. Muchas redes regionales ya están operando al límite de su capacidad o incluso por debajo. Ya vimos picos de precios muy fuertes el verano pasado, y la situación amenaza con empeorar.
¿Y cómo está China en esta foto? ¿Tiene el mismo problema?
Aquí el contraste es abismal, casi irónico. China no solo no tiene problemas de suministro, sino que tiene un excedente de capacidad eléctrica gigantesco y que no para de crecer.
¿Pero de qué nivel de excedente hablamos?
Pues el informe da un dato que es para enmarcar. Para 2028, se proyecta que el excedente de capacidad de China será 3 veces mayor que toda la demanda mundial de energía que se espera de todos los centros de datos del planeta, juntos.
Es una barbaridad. Tienen energía de sobra para alimentar su revolución de la IA y la del resto del mundo varias veces.
Exactamente. Y de ahí la advertencia final de los analistas. Los cuellos de botella energéticos podrían convertirse en un freno, pero un freno fundamental para el progreso de Estados Unidos en la carrera por la IA. Puedes tener los mejores algoritmos, pero si no tienes los vatios para que funcionen, tienes un problema muy serio.
Entonces, si tuviéramos que destilar una idea final de todo este análisis tan completo, ¿con qué nos quedamos?
Pues nos quedamos con la idea de que en 2026 el mundo digital y el mundo físico están más entrelazados que nunca. Las materias primas han dejado de ser simples mercancías para ser piezas clave del tablero geopolítico y tecnológico.
Vemos esa doble visión en los metales. Un futuro brillante a largo plazo para el cobre, el metal de la electrificación, pero nubarrones a corto plazo para el aluminio y el litio por ese exceso de oferta.
Exacto. Y en energía, nos preparamos para un respiro en los precios gracias a esas oleadas de oferta, tanto en petróleo como, sobre todo, en gas natural. Y finalmente, esa advertencia crítica.
Que la carrera por la IA no se gana solo con código,
sino también con kilovatios. Y ahí, la ventaja parece inclinarse, de momento, hacia China.
Lo cual nos deja con una última reflexión.
Nos deja con una pregunta importante. El informe dibuja un mundo donde asegurar los recursos físicos, el cobre, el litio, la electricidad, es tan crucial como desarrollar el software. Y a medida que ese ciclo de control avanza y se vuelve más agresivo, uno se pregunta, ¿cuál será la próxima materia prima que se utilice como arma? El informe apunta a los minerales críticos, al gas, pero en esta competición global podría surgir un nuevo punto de fricción, totalmente inesperado.